Estamos con José Carlos Bermejo Higuera, que es director general del Centro San Camilo, Los Camilos, Centro Asistencial y Centro de Humanización de la Salud en Tres Cantos, en Madrid. Profesor, director, hemos hablado de la humanización y sobre todo hemos hablado de los cuidados. Y me gustaría que entrásemos en un tema que a veces, pues también, digamos que se olvida muchas veces y sobre el que además persisten muchos clichés, que no es otro que el de los cuidados paliativos. ¿En qué consisten exactamente estos cuidados?
Sí, Sergio, son la respuesta más humana que la sociedad puede dar a las personas que están gravemente enfermas sin esperanza médica de recuperación, de curación. Son más, son un foco, los cuidados paliativos, así los define la OMS, ¿no? Son un foco para mirar y para conjugar el verbo paliar. Paliar es aliviar, tratar de manera multidisciplinar, cuidar a la familia y al paciente, también cuando hay esperanza de curación. Pero se hacen especialmente relevantes en el final de la vida. Hay que renunciar a hacer todo lo que se puede y hay que hacer lo que se debe. Y llega un momento que lo que se debe consiste en cuidar sin prolongar la vida, sin acortarla, sino generando el mayor confort posible, personal, familiar, confort físico, confort emocional, confort relacional, confort espiritual, desde los conocimientos de muchas disciplinas que nos damos cita en torno a la cabecera de quien está al final de sus días.
Es muy importante que el paciente, en el caso que pueda y que sea posible, sea consciente de estos cuidados y también participe de ellos.
Bueno, es difícil morirse sin darse cuenta si no es de manera repentina, violenta, por accidente.
Es decir, gente, por ejemplo, con deterioros cognitivos, etcétera, es más complicado que si participen de esa manera plena, ¿no?
Sin duda,
los cuidados.
Un modo de participar, si preveemos, que lo deberíamos prever todos, que llegará un momento en que perdamos nuestras capacidades para ser libres, responsables y dar pautas, aceptar o negarnos a las propuestas terapéuticas o rehabilitadoras o paliativas, es estupendo que lo definamos antes en nuestro testamento vital. Es decir, que dejemos registrados nuestros valores para que los profesionales de la salud y el intérprete que nosotros queremos, que porque nos da confianza, que ayude a los médicos a tomar decisiones en los procesos cuando se complican, sobre todo por los problemas éticos que se dan cita al final de la vida.
Persisten muchos clichés sobre los cuidados paliativos y uno de ellos es considerarlo casi como si fuese una forma de suicidio asistido, cuando no es así.
Hay un poco de bosque conceptual en relación a las opciones que podemos tener al final de la vida, ¿no? Los cuidados paliativos nada tienen con la ayuda médica al suicidio, nada tienen que ver. Ayudar a suicidarse es proporcionar los fármacos necesarios para que una persona que quiere morirse y pide ayuda lo pueda quitarse de en medio porque no aguanta su sufrimiento. Esto lo prevé la ley también, ¿no? Es legal en nuestro país desde el 2021. Sin embargo, los cuidados paliativos son otra cosa. Son yo te acompaño, te cuido, en ningún momento quiero producir la muerte, ni siquiera cuando podemos acudir a la sedación paliativa porque no haya otro tipo de recursos, disminuir tu conciencia para que no experimentes el sufrimiento insoportable que estás viviendo a pesar del intento de control por otros caminos. Y los cuidados paliativos nunca producen la muerte intencionadamente. La acompañan, alivian el proceso del morir, del vivir, ayudan a vivir hasta el final, ¿no? Consideran la misma dignidad en todo momento. Y miran mucho la naturaleza relacional que tenemos los seres humanos, con lo cual no eres solo tú el destinatario de los cuidados, es también tu familia a la que, desde el punto de vista sanitario, vamos a acompañar para vivir su sufrir y para que se alíe con nosotros en el mejor de los cuidados posibles.
Esa palabra es clave, dignidad. Cuando hablamos de las familias, ¿cómo se afronta con las familias este tipo de casos cuando se emplean ya los cuidados paliativos, a grandes rasgos?
Las familias viven lo que llamamos el duelo anticipatorio, que es una oportunidad, es decir, la elaboración previa a la muerte del sufrimiento que genera la separación, la ruptura, la muerte que se avecina en el ser querido. Acompañar a las familias con soporte emocional, con presencia y explicaciones de manera muy didáctica, con invitación de modos como se puede acompañar a su ser querido que vive al final de la vida. Acompañar previene de la complicación del duelo post-mortem. ¿Quién es bien acompañado antes de que se le muera un ser querido? tiene mucha más garantía de vivir saludablemente el duelo después de que fallezca su ser querido. Por eso es muy importante que haya iniciativas y profesionales especializados en acompañar, saber validar sentimientos, explicar cómo suele ser el morir, ¿no? Ayudar a incluso anticiparse en la toma de decisiones, enseñar a despedirse, decir claramente, intenta agradecer, intenta perdonar si tienes algo pendiente, que no te quede nada pendiente, que después te va a salir de manera complicada cuando fallezca tu ser querido. Es muy bonito ser acompañante de las familias porque hay una densidad humana tan a flor de piel que esta ayuda puede ser no solo oportuna, ética, sino que es también bella, acompañar al bello morir. Así nos conocieron en la antigüedad a los religiosos camilos, ¿no? Los padres del bello morir.
También es importante, entiendo, prestar atención al equipo sanitario, desde médicos hasta auxiliares, etcétera, porque se enfrentan a situaciones que pueden ser complejas y en las que puede haber una implicación emocional importante.
Quienes trabajan en el cuidado paliativo normalmente son personas selectas, se produce una selección de los propios programas, pero también una autoselección, quien está ahí termina siendo quien quiere estar, ¿no? Claro que hay situaciones que más fácilmente se absorbe el mundo emocional cuando fallece uno que tiene nuestra misma edad, al que hemos cuidado durante mucho tiempo, que tiene hijos como los míos, si los tuviera, y hay situaciones de identificación. Por eso hay iniciativas en las unidades de cuidados paliativos, en los equipos de cuidados paliativos, específicamente pensadas para ayudar a los profesionales. Por ejemplo, los grupos Valiant, ¿no? Talleres de ayuda recíproca, sirven para procurarse soporte. También hay formación específica que lleva a saber calcular la justa distancia, que decía Paul Ricoeur, en las relaciones que quieren ser de ayuda, saber implicarse y saber separarse, ¿no? No enfangarse en el mundo del sufrir, porque piensa que en la unidad que pertenece al centro que yo dirijo fallecen 600 personas al año. Quiere decir, nuestros profesionales están acompañando el morir cotidianamente, día y noche.
Muy bien, profesor. Vamos a seguir hablando de cuidados paliativos. Vamos a hacer una pausa para reflexionar además sobre estos temas, porque son temas profundos y son temas, yo creo que además, decisivos y que todos tenemos que tener muy en cuenta. Y volvemos enseguida a Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él?
Continuamos charlando con José Carlos Bermejo Higuera, director general del Centro San Camilo, Los Camilos, Centro Asistencial y Centro de Humanización de la Salud en Tres Cantos. Director, profesor, estábamos hablando de cuidados paliativos y estábamos hablando de algo tan importante como es el duelo. Ayer también comentábamos un poco cómo la sociedad, especialmente en Occidente, ha dado la espalda a la muerte. La muerte antes estaba imbricada con la vida a través de ritos, etcétera. Sin embargo, hoy da la sensación que la muerte no existe y es algo que le pasa a otros.
La certeza más grande que tenemos, o quizás la única, que es que todos moriremos. Bueno, también es una buena noticia, porque le da sabor al instante que vivimos, que no sabemos si es el último, le da un valor último, la conciencia del límite. La queremos retirar porque negándonos parece que la matamos. No podemos matar la muerte, y si matáramos la muerte generaríamos un gran crack en contra nuestra. Bueno, qué bien que empieza a haber nuevas iniciativas de conciencia de que hay que acompañar no solo al final, sino también en clave paliativa, preferiblemente, sino también acompañar a las personas que han perdido a un ser querido, que elaboran su sufrimiento, quizás de manera saludable, quizás no. Pensemos que en España se suicidan 4.000 personas al año. Los supervivientes, sin ninguna duda, tienen todos los puntos para garantizar un duelo complicado. Hay que ayudarles, tienen que dejarse ayudar. Hay que encontrar recursos especializados para acompañar a las personas que están en duelo complicado a que el sufrimiento por la muerte de su ser querido no les mate, les aprendan a atravesarlo y puedan recuperar las ganas de vivir con sentido. Quien vive en clave paliativa al final tiene un chollo, digamos. Acompañar bien al final permite despedirse, perdonarse, agradecerse, reconocer el camino vivido, entregar un legado valórico, y esto es una oportunidad de que el duelo sea una fase saludable de nuestra historia.
¿Cómo se vive el duelo en este nuevo mundo digital? Porque usted ha escrito sobre ello en el libro Duelo e Inteligencia Artificial.
Están sucediendo cosas que me asustan. Llevo años observando e investigando y acompañando, ¿no? Fíjate, hace décadas la muerte la teníamos todavía domesticada. En la casa estábamos vivos, muertos, y bueno, en algunos lugares del mundo todavía siguen enterrando en la proximidad de las casas, en el mundo rural, ¿no? Sin embargo, después ha llegado una época en la que hemos higienizado mucho la muerte. La hemos llevado no solo a los cementerios o a los columbarios, sino que la hemos llevado a los tanatorios. La hemos sacado de casa, la hemos hecho extraña, seca, no húmeda. La hemos maquillado. Ahora, en el mundo digital, estamos volviendo a los tiempos anteriores, que era de presencia, solo que ahora vivos y muertos están presentes, juntos, mezclados en la red. Y los dolientes ahora tenemos algunas tentaciones nuevas, como puede ser negar radicalmente la muerte, por ejemplo. Intentar, hay que poner comillas, intentar resucitar al fallecido con la ayuda de las tecnologías de la inteligencia artificial para seguir interactuando con él cuando ya ha fallecido físicamente, pero le damos vida de nuevo en el mundo de la red. Esto es un problemón que aumenta la complicación del duelo porque parte de la negación y de la aceptación de la irreversibilidad de la muerte. Hay experiencias, algunas... Bueno, hay muchas posibilidades con la inteligencia artificial. Es un espacio que vale la pena ser pensado desde el punto de vista ético para no hacer todo lo que se puede.
Sí, le hemos quitado, por paradójico que suene, la vida a la hermana muerte, que la llamaba San Francisco de Asís. Al quitarle esa vida, es decir, al expulsarla de nuestro día a día, de lo cotidiano, también hemos hecho que, como hemos hablado antes, los niños no sepan nada de la muerte. ¿Cómo se debe afrontar el duelo cuando hablamos de niños?
Los niños son niños, pero no son tontos. Esto es como una afirmación demasiado sencilla, ¿no? Casi irreverente. Pero quiero decir, el niño...
Tan obvia que la hemos olvidado, diría yo.
El niño vive el duelo. El niño sabe que el abuelito se muere y se morirá. En fin, juega con la muerte. Con lo cual, retirarles de la muerte, yo creo que es un gesto de no consideración del duelo de los niños, que es un campo en el que también algunas personas se deben especializar, porque no es lo mismo en un momento que en otro del desarrollo evolutivo del niño. En todo caso, lo que hay que decir es que los niños viven el sufrimiento por la muerte. No podemos jugar con las mentiras, no podemos jugar retirándoles, porque es hacerles daño. Retirarles de los ritos, que tiene tantísimo poder humanizador. La humanidad comienza con los ritos fúnebres, cuando los seres en desarrollo empiezan a tratar de manera diferente los restos de los semejantes, ¿no? Los ritos humanizan, los ritos deshumanizados son denigrantes, pero los ritos humanizan. Los niños tienen que participar en la medida que quieran, a la medida de su identidad, de su personalidad, quizás también de su voluntad, tienen que participar en la información sobre la muerte de manera delicada, porque si la información es que se ha producido por suicidio, hay que acotarla y hay que decidir de manera muy responsable cómo se transmite la información. Tienen que participar del conocimiento, de la presencia, de la posibilidad de expresar los sentimientos y de ser ayudados para que narren lo que se está complicando en sus pensamientos y en sus sentimientos, de manera que el duelo no les genere un trauma después cuando se hacen mayores, ¿no?
Hablamos del duelo. ¿Cómo se afronta el duelo en el siglo XXI? ¿Cómo lo debemos afrontar cualquiera de nosotros ante la muerte de un familiar, de un amigo, etcétera?
El duelo no es el luto, ¿verdad? En español tenemos esta posibilidad de distinguir. El duelo es la experiencia que hacemos, biográfica, de trabajarnos el sufrimiento que genera una pérdida. Hay duelos por separaciones, duelos migratorios. Pensamos especialmente en el duelo paradigmático, que es el de la muerte de un ser querido, ¿no? Es un proceso mediante el cual nos tenemos que adaptar, tenemos que aceptar, tenemos que hacer un trabajo. A veces tenemos los recursos y la capacidad de hacerlo naturalmente, con nuestra familia, con nuestros pensamientos, con nuestros recursos emocionales, espirituales, nuestras creencias, la literatura que cae en nosotros, específica, para abordar esta situación, ¿no? Y otras veces necesitamos una palanca externa, ¿no? Qué bien que ahora hay centros de escucha especializados para acompañar a las personas que viven duelo complicado o duelo patológico, que puede ser letal, ¿no? En estos momentos también hay lugares donde hay formación específica para enseñar a los expertos en acompañar al duelo. Hay máster en intervención en duelo, ¿no? Nosotros lo impartimos, que preparamos a personas para acompañar en el duelo complicado. Hay un trabajo que hacer, que va sobre todo por la línea de aceptación de la realidad de la muerte y su carácter irreversible, de empalabrar el sufrimiento, ¿no? Describirlo con palabras sobre todo de sentimientos, de significados. Hay un trabajo que hacer de aprendizaje a vivir sin el ser querido, a hacer la paz con los lugares, ¿no? A recordar sanamente lo que ha pasado en el entorno en el que estaba vivo y ahora ya no está, o quizá donde falleció. Y hay un trabajo de aprender a invertir energía, la que teníamos invertida en el ser querido, en una vida con sentido todavía, en una vida esperanzada, depositando esta energía también en nuevas relaciones para no morir con el muerto, ¿no?
¿Se ha hecho más difícil comprender la muerte en esta sociedad, por todo lo que hemos hablado antes, precisamente por ese rechazo que hay hacia la muerte, por la ausencia de ritos que se imbrican en el devenir diario, por ese hedonismo, etcétera, etcétera, etcétera? Todo eso ha hecho que hoy en día sea más difícil vivir la muerte que, pongamos, por caso, hace dos siglos.
Hay experiencias que son de lujo, o sea, hay oasis de humanidad para vivir el final. Es la clave paliativa, ¿no? Que está en diferentes escenarios. Está en domicilios, equipos especializados, está en residencias, está en hospitales. Sin embargo, sigue siendo la muerte un tabú. No hablamos de ella en la escuela, ¿no? La hemos hecho seca, no húmeda, o sea, sin lágrimas, sin, sin sudor, sin sufrimiento vivido, sin contacto físico, sin, sin la oración típica que nos ayudaba a despedirnos. Y esto puede aumentar la psicologización del duelo y la complicación. Lo hacemos como si el duelo fuese una enfermedad. En realidad es un proceso adaptativo, ¿no? Que vivir saludablemente. Los ritos ayudan mucho. Una sociedad sin ritos es absolutamente deshumanizada. Porque los ritos pescan lo simbólico, y lo simbólico por definición es lo que une, ¿no?
Somos animales simbólicos, de hecho.
Y es un modo de socializar la muerte, ¿no? Es decir, de vivir como, como tribu, como grupo, como personas vinculadas, el impacto de la muerte de un ser querido. Estamos en un momento difícil, también por la invasión de la digitalización en el mundo del duelo. Los memoriales en la red, ¿no? Los mensajes, las flores en la red, en lugar de en presencia. Puede ser cómodo, pero nos priva, nos puede privar de lo más genuino en el duelo.
Ha aumentado lo aséptico, ¿no? De hecho, de lo que hablábamos antes, ¿no? Le hemos quitado la vida a la muerte, ¿no? Por paradójico que suene.
Nos puede privar del abrazo, que es la palabra más grande que nos podemos... el abrazo es la palabra más grande que nos podemos decir. Es decir, te puedes apoyar en mí, yo me puedo convertir en ancla para ti porque has perdido a un ser querido, pero te puedes colgar y dejar tus lágrimas y tus mocos en mi hombro, ¿no? Esta es la experiencia de profunda densidad humana cuando nos acompañamos en el duelo.
Porque ese movimiento de humanización del que hemos hablado, al final, cuando llegan los últimos días, es cuando se desvela más importante y se revela más importante que nunca.
Bueno, la vulnerabilidad nos hace conscientes de nuestra finitud, ¿no? La contemplación de un cadáver también nos hace filósofos. Nos hace preguntarnos dónde está, ¿no? Esta no es mi madre, este no es mi hermano, este no es mi hijo, al contemplar el cadáver. Quiero decir que el final nos pone, nos saca, hace emerger también nuestra propia identidad, nos hace hacer experiencia de desarrollo humano, si lo vivimos bien, de resiliencia. Algunos de belleza y de estética, porque no son pocos los familiares que en nuestra unidad nos terminan diciendo ha sido bello, ha sido bonito. Y se refieren al modo como han acompañado y como les hemos acompañado en el final de la vida. Bueno, este es el poder que tiene la hermana muerte, ¿no? De poner sobre la mesa nuestra verdad más grande.
Sí, y recordarnos la vida. Es posible, por lo tanto, ese bello morir.
Es posible cuando lo impregnamos de los valores más genuinos y de la sencillez y de la naturalidad más grande. Cogerse la mano, decirse adiós, decirse te quiero, decirse perdóname, decirse preguntarse qué quieres que haga, ¿no? ¿Qué me dejas? Es decir, tener el coraje de despedirse. Despedirse es un verbo de la realidad cotidiana, ¿no? No hacerlo al final es como una traición a nuestra identidad. Salir por la puerta de atrás sin decir adiós y sin decir te quiero, ¿sí? Sin decir te espero o espérame o estaré siempre contigo. En fin, las palabras más humildes que nos podemos decir al final y que tienen mucho poder humanizador.
Porque son siempre las esenciales. Muchísimas gracias, profesor. Han sido dos programas extraordinarios. Creo que además afrontando unos temas de los que no siempre se habla, pero que es necesario recordarlos.
Gracias, Sergio. Mucho cariño.
Y muchísimas gracias también por su labor.